La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, hemos dado intitular a Mirada, Mirada País. Porque a través de nuestras vías fluviales, a través de nuestros puertos, a través de esas vías que representan estas venas abiertas de la República Argentina, a partir de estos puertos que también representan esas venas abiertas de la República Argentina, porque a través de la Marina Mercante que también representa nuestras venas abiertas de la República Argentina, a partir de la hidrovía que también representa esas venas abiertas de la República Argentina. Por todo esto y mucho más, hemos decidido que este programa sea una mirada, Mirada País. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés con ese toque mágico bajar Google Play. Estamos buscando el toque mágico. Aguarden un minuto, por favor. Ese toque mágico que te brinda Google Play, tenés la aplicación en Radio Cultura, Android, iPhone. Cuesta los lunes, pero está activo. Es una cosa que cuando aparece el toque mágico no para después. Después está permanente, yo ya me doy cuenta. Los lunes es hasta entrar. Cuando después entra el toque mágico no para, no para, no para. Es una cosa fantástica, una cosa estupenda. Hay que tener un operador que cuando entra no para. Es una cosa fantástica. Con todo lo que tiene que ver estos recursos que tiene. Felicitaciones. La verdad que lo quiero felicitar a mi pechito tomado porque de vez en cuando se le toma el pechito a él. Sí, es una cosa fantástica. Estamos hablando de nuestro querido Charlie Vázquez. Bueno, un aplauso. Ahí está. Y luego llega el momento de él, luego de un sábado que lo ha dejado conmigo a última hora casi. Última hora de la programación, quiero decirles. Liquidamos la programación nosotros, ¿no? Última hora lo que habrá hecho mi pilluelo, mi niño. Y luego decirles que el domingo creyó tomarse vacaciones de mí, pero le mandé algunas cosas. Creyó tomarse, pero poquito. Son cosas en el cual él te responde, ok, bien, bueno, Ale, así es. Una cosa fantástica. Estamos hablando, se sonríe, de mi querido Matías Luque. Escúcheme, Mati, ¿usted va a festejar aquí el día de la primavera, el miércoles, que estamos diseñando los programas? ¿Trajiste para decorar? Bien. ¿Usted va a venir el día miércoles o va a tener el pechito tomado? No sabemos. No sabemos. Uno nunca sabe si se tiene o no. Hay que ver cómo uno se levanta. A veces que los fines de semana son duros. Yo, por ejemplo, me estuve cuidando el pechito ayer porque estaba congestionada, rarísima. Todavía se me nota, pero dentro de todo, bueno. Sí, más o menos así fue. Dije, me voy a quedar adentro por el pechito tomadito, ta, ta, ta. Así que estuvimos de series y demás. Una joda formidable. No, pero es una joda también. ¿Por qué no? Hay que divertirse. Yo me divierto. Yo la paso bien conmigo misma. Y también la paso muy bien viendo series, viendo películas, estando adentro. Cuando uno está mal, qué lindo que es cuidarse. No siempre uno se cuida a veces, ¿eh? Es fantástico poder cuidarse y mimarse. Bueno, llega el momento de decirte que este programa es Mirada País, porque siendo las 14 horas 9 minutos 50 segundos, estamos con una temperatura de 20 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual, de 20 grados 9. Vamos a decirles que vamos a tener una continuidad en la cual los días van a estar así. No van a cambiar demasiado. ¿Vieron que yo le dije que era probabilidad de chaparrones a la noche, madrugada de lunes, noche de domingo? ¿Vieron que no fue el diluvio torrencial? Les había dicho probabilidad de chaparrones. Y les auguro para el día miércoles que van a poder festejar la primavera pasado mañana con una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. Va a haber un mínimo descenso de temperatura entre la noche de hoy y el día de mañana. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional, ingresa aquí conmigo al aire el que se desempeñó con 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales. Y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estoy en comunicación con él, con mi co-conductor, con mi capitán fluvial. Sí, me siento no en el Titanic con él, gracias a Dios, porque tengo un capitán fluvial muy importante, pero en un país Titanic y él manejando. ¿Cómo lo manejaría? Estamos hablando de Julio Insfrán. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Alejandra? ¿Cómo andás?
¿Viste la metáfora, Julio? El Titanic y usted manejando el Titanic. ¿Qué haría Julio Insfrán?
Y el gobierno tocando el violín y bailando. Fernández tocando el violín y Cristina bailando.
Es buena la metáfora. No me diga que no. Estamos en medio de un Titanic, ya tenemos el iceberg. Usted es mi capitán fluvial, me lo imagino usted dando las directivas. Hay que ir para allá y bailando el resto. Eso es fantástico, colocando las piezas de baile. Hablando de todo esto, ¿cómo ves la situación semana a semana?
Bueno, estamos en una etapa, en un veranito de San Juan, ¿viste? Sí. En invierno, cuando aparece esos días de un poquito de calor, un veranito de San Juan, pero todos sabemos que después viene el invierno crudo. Y esto es un poco la sensación que hay. Estamos en un veranito de San Juan, con la expectativa de la gestión de Massa, que lo tengo que reconocer, se está rompiendo todo para tratar de parar la pelota. No tiene demasiadas oportunidades, no tiene un equipo político que lo acompañe, lamentablemente, y esto está muy destrozado. Argentina tiene muy poca credibilidad. Sin embargo, él está haciendo todo lo posible, ganando tiempo, como dicen todos, la mayoría de los economistas.
Sí.
El problema es, cuando vengan las elecciones, ¿quién se va a hacer cargo?
Ahora,
de esto?
A ver, se está ganando tiempo, pero en este tiempo vamos a decir que la inflación el miércoles dio un 7%. Ojo, que no era lo esperado.
No, iba a seguir.
Lo esperado era 6,4, 6,5.
Yo digo que gana tiempo porque teníamos problemas con las reservas, que estaba prácticamente el país quebrado. Bueno, ahora está consiguiendo unos pesos para que le paguemos al fondo y no declaremos un default definitivo en Argentina. La inflación va a continuar, el proceso inflacionario va a continuar por bastante tiempo, porque la enfermedad propiamente dicha no se ataca.
Bien.
O sea, el enfermo sigue estando enfermo por más antibiótico que le demos. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es la enfermedad de la Argentina. El déficit fiscal, hay que entender esto y meterse en la cabeza. Gastamos más de lo que ingresa y hacemos cosas que encima se reducen más aún todavía los ingresos.
Lo que pasa es que también me parece, Julio, lo siguiente. Me parece que lo que vos estás diciendo, y tiene que ver a colación con todo esto, es que lo que se está realizando en materia macro, hay que ver también el costo que va a tener, porque todo lo que uno realiza en Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de un costo. Ahora, el déficit fiscal que vos decís es el punto a atacar, ¿con antibióticos se ataca? Yo creo que no lo estamos atacando con la medicación correcta.
No, exactamente, no estamos haciendo entonces consecuencia de que el déficit fiscal, nadie habla, nadie dice cómo reducirlo, nadie explica qué medida están tomando para reducir el déficit fiscal, y encima hay una práctica política conservadora. Entonces los recortes son a la salud, a la educación, pero los recortes no se toca la política, no claro. se toca el salario, el infernal gasto que hay en la parte de los congresos, la legislatura, es decir, el costo político de Argentina no se toca. En fin, hay toda una asimetría entre las políticas de recorte necesarias para bajar el déficit. No baja el gasto. Lamentablemente, seguimos con este tema de repartimos plata a los que viajan
a Bariloche,
estudiantes, repartimos, vivimos como si fuera un país de millonarios, y el déficit se mantiene. Entonces, consecuencia del déficit, se va a mantener la inflación.
Sí.
Consecuencia de la inflación, se va a mover el dólar.
¿Qué sentiste cuando...?
Esto es como que dicen los economistas, esto es de manual.
Sí. ¿Qué sentiste ayer cuando en la entrevista con Majul, con el periodista Luis Majul, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, dio a entender que vuelve?
Bueno, tiene todo el derecho de volver. A mí me parece que es un error que va a llevar esto al fracaso. Va a llevar al fracaso a su gente, porque Patricia Burley también quiere ser candidata y tiene toda la firmeza para hacerlo.
Bueno, integrarán las PASO.
La reta va a quedar al costado, un hombre que ha hecho bastante gestión, otra vez va a quedar relegado. Y la verdad es que tampoco Mauricio Macri hizo los deberes como para merecer retorno. Por algo se fue a los 4 años, no pudo repetir. Objetivamente.
¿Te diste cuenta, Julio, lo que yo siempre te digo? Son funcionales. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Por decisión política también de Macri, ¿eh?
Exacto.
Macri, cuando tuvo exacto. la oportunidad, la subió al ring para que haya el ping-pong entre él y él.
Exactamente.
De esta manera, pensó que manteniendo la grieta volvía a ganar. Y así le fue, no resolvió los problemas de la economía argentina y terminó con una inflación impresionante, un endeudamiento increíble, y bueno, y le costó la presidencia. Ojalá que nuestra sociedad analice. Yo te digo, todas estas cosas te lo digo de mi forma de ver, ¿no? ¿A quién beneficia todo esto? Para mí todo esto beneficia a Milei, porque cuando la gente se da cuenta que todos los que están hoy en la política, la dividida política, son todos iguales y que ninguno va a resolver un problema, se van a volcar a alguien que dice algo, por lo menos fuera de lo normal, digamos, lo novedoso.
Después también vamos a decir que captura al público joven y a todo lo que tienen que ver con la población joven por una cuestión de rebeldía. La rebeldía está presente en Milei y eso hace capturar también un voto joven que es muy importante. Pero mientras tanto, Julio nos está escuchando él. Vamos a ir ingresando muchas llamadas en el día de hoy porque es un placer tenerlos. Él es diplomado en Administración de Puertos y Vías Navegables, fue coordinador de puertos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el periodo 2012-2015. Estamos en comunicación con Juan Carlos Donato. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Alejandra, ¿cómo están? ¿Qué tal? Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Yo, ¿todo bien?
Bien,
estoy siguiendo atentamente.
Aguarden que entre ustedes no se van a escuchar porque se están hablando entre los dos. Aguárdenme porque te está por decir algo Juan Carlos. A ver, Julio, decime, porque estabas hablando de un artículo que yo también lo leí. A ver.
Sí, le estoy diciendo que le estoy siguiendo con el muy buen artículo cuando habló de la crisis de los puertos, en especial el de Comodoro Rivadavia y toda esa situación. Interesante.
La crisis de los puertos. ¿Nos podés hablar de esa nota?
Sí, lo estoy escuchando claramente.
La crisis de los puertos y esa nota extraordinaria que hiciste, Juan Carlos. ¿Nos podés adentrar?
Sí, el tema de la crisis de los puertos argentinos. Ahí Julio lo viene hablando hace tiempo. Nosotros no tenemos barcos y esto se nota cada vez más. Las asimetrías son cada vez más profundas. el puerto de Mar del Plata es una víctima de esas asimetrías, de esa lucha portuaria, y sobre todo que se está dando en el puerto de Buenos Aires y que ahora se suma Tec Plata y el Solgana, ese ring.
Sí.
Y entonces en este puerto se escanean 20.000 contenedores anuales, pero por el puerto salen 6.000 TEUs, 7.000 TEUs anuales. O sea, es muy complicado. Y como esta situación, hay otras también pasa en el sur. Hasta en el puerto de Ushuaia pasa que hay más camión que barco, más carga por camión que barco.
Sí.
Están recorriendo entre 3.100 y 3.500 kilómetros los camiones con la carga, y después hablamos de reducir la huella de carbono, y como no hay una política portuaria, no hay una política naviero portuaria, bueno, los puertos están, el puerto de Comodoro está, el de Comodoro Rivadavia es un puerto estratégicamente clave, puerto de ultramar, oceánico, y no tiene carga, no tiene trabajo, al no tener barco, y hace años que no tiene servicio, bueno, va perdiendo todo tipo de operatividad. Entonces es grave lo que está pasando, pero no se atiende eso y seguimos empeorando. Ese es el problema que tenemos
ahora, Juan Carlos. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires están abarrotados en la terminal 4, sumamente ocupados. No entra
la terminal más chica.
No entra ni un alfiler en la terminal 4. Ni un alfiler entra.
Pero eso es una política que de equivocada. Que
claro, sumamente obsoleta la terminal 4 y está a disposición y no se actúa en la terminal 5.
La terminal 4 es la que operativamente menos inversión ha tenido.
Claro.
En cuanto hablo a inversiones en infraestructura, es la que menos tecnología tiene comparada con TRT o Baxa del puerto de Buenos Aires. No entra San Juan y Tec Plata. Entonces digo, ¿y por qué tiene la mayor cantidad de contenedores? Porque es Maersk, es APM Terminals del grupo Maersk.
Claro.
Y entonces en todo este problema que hay, ustedes no se olviden que las concesiones ya vienen venciendo el año 2020, 2019, vienen cayendo, terminando las concesiones de los 90 en las terminales portuarias. Pero como el gobierno, tanto el gobierno anterior como este gobierno, no quieren quedar mal con nadie, y en ese sentido no se gobierna lo que se tiene que hacer en materia portuaria, entonces ¿qué pasa? Ahí se hacen estas asimetrías y es un ring. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? En todo este problema de no renovar, dejaron a Baxa afuera, una terminal que tuvo 70 días sin trabajar, cerrada. Ahora está sin operar, pues no tiene servicio.
No.
Entonces, ¿qué hicieron las navieras, que son las que tienen el poder? Derivaron los servicios a quien se sabía que se iba a quedar con el puerto, que es Mar. Lo mismo hizo Evergreen, y le fueron sacando servicios a TRT también. Entonces, ahora que tienen la terminal más chica y con menos inversión en infraestructura, la que más trabaja.
Exactamente.
Cuello de botella, en entrega a destiempo, contenedores en mal estado, bueno, todo lo que significa por una mala política portuaria. Y seguimos así y no se hace nada, no porque el temor a firmar un acto administrativo, y es peor lo que están haciendo, pero bueno, no se entiende y no se hace nada.
Ahora, ¿cuál es el rol de la AGP? ¿Cuál es el rol de la Agencia General de Puertos?
La AGP es un híbrido. Primero, es un híbrido porque AGP estaba liquidada. La Administración General de Puertos, como sociedad del Estado, empresa del Estado, estaba liquidada por ley. Es un residual que quedó. Y a través de un decreto, cuando llega Alberto, le dan el rol, porque la AGP depende de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, que hace unos días lo echaron al subsecretario Cabrera. mediante una resolución. Yo no, la verdad que me sorprendió que hayan hecho eso con Leonardo, de echarlo con una resolución así, pero bueno, son las cuestiones internas de un gobierno. Pero el tema es que la AGT, que entonces le dan mediante ese decreto, el 949 del 2020, le vuelven a dar el rol de administración portuaria para que se haga cargo del ente del dragado del río Paraná, de la vía navegable y troncal. Después crean un ente, hicieron cuatro decretos, nuestro gobierno hizo cuatro decretos,
sí,
entre el 2019, sí, y el 21, que se contraponen entre sí para un solo tema, el dragado del río. Y después hizo dos decretos y dos resoluciones para un solo tema, el puerto de Buenos Aires. Bueno, entonces pasa esto, hay una maraña normativa que hacen, mezclan todo y se termina no haciendo nada. El ente que crearon para el dragado, ahora está, porque lo hace la AGT, y ahora qué pasa, crearon el ente, están los representantes de las provincias y dicen, queremos tener presupuesto y queremos licitar nosotros. Para eso las provincias nos dieron el poder, no, licita la AGT. Bueno, entonces esto evidentemente crea confusión, problemas operativos, y no terminamos de definir, porque a mí me causa gracia como hablan del futuro, gran futuro de nuestras exportaciones, pero nadie habla de la logística.
Exactamente. En relación a lo que vos estás diciendo, Juan Carlos, ahí me llega información. TRP para muchas personas están esperando porque no tienen máquinas. RTG, dos rotas, y vienen con demora en estos momentos, en media hora saliendo otra máquina más y cerca de mediodía la que falta. Así están viviendo los transportistas.
Te doy un dato, Alejandra.
¿Cómo?
Te doy un dato con respecto a las Ristacker, a las máquinas contenedoras que vos estás hablando.
Sí.
Bueno, el gobierno nacional en 2019 le regaló 150 millones de pesos, entonces el ex ministro Mario Meoni, fallecido, le entrega al gobierno de Misiones 150 millones de pesos para que compre un escáner, una máquina y haga unas oficinas. Recién en 2021 el gobernador y su equipo compraron una Ristacker nueva, que es una muy linda máquina, y la tienen parada en,
exacto,
el puerto de Posadas. ¿Y sabe lo que hizo el gobernador? ¿Sabes lo que hizo el gobernador? El otro día, cuando recibieron la Ristacker, que no la usan porque no tienen carga, no tienen barco, no tienen nada, ¿está bien? Un puerto, ese es otro puerto cerrado. E invertimos 150, los argentinos 150 millones de pesos. Ahí tenés una máquina nueva, sin uso. Y el gobernador dijo, sí, pero necesitamos que liberen la bandera, claro, para que los barcos paraguayos y bolivianos puedan sacar nuestra carga. Una verdadera locura, un despropósito todo, pero es lo que hay y
otro tema también, como vendrán, me adentré, Julio, estoy formándome, hablé con transportistas, hablé con portuarios, me fui al puerto, porque hay que ver las realidades, hay que pisarlas. Y otro tema, Juan Carlos y también Julio, el dominio que está teniendo Exolgan, y a través de ese dominio el maltrato que está teniendo a los portuarios y también que está teniendo a los transportistas. Es terrible cómo están viviendo.
Sí,
el monopolio.
Sí, exactamente. Monopolio. Claro, lo que dice Julio, exactamente. No nos olvidemos que Exolgan es MSC, es PSA y hay otro grupo internacional, son tres grupos ahí. Y ahora están, por eso estamos viviendo estos problemas, porque están en una lucha de intereses, porque no nos olvidemos que del 1.400.000 teos que no de Argentina, una vergüenza, 1.400.000 teos, 800.000 nuestros en Montevideo, 1.400.000 teus, 910.000 es en el frente portuario de Buenos Aires,
exacto,
y Tocan, y ahora el Polito Tec Plata,
exacto,
que participa con una mínima parte, pero bueno, entonces, pero como no hay Estado, no digo que intervenga en el mercado, porque se enojan cuando se habla de intervención, digo de coordinación. El Estado como articulando una política logística para la producción portuaria, y en ese mundo logístico, los puertos, las vías navegables, las rutas y el ferrocarril. Bueno, todo librado al azar. Y lo que dice Julio, entonces, ¿qué hacen las multinacionales? Su juego, atienden su hacen su negocio. ¿Por qué? Porque acá está ausente el Estado, no hay un equipo que articule esa logística. Bueno,
yo lo he vivido y he visto a los transportistas 8 horas y tienen a lo mejor un baño químico que ustedes no saben, bueno, lo deben saber, en las situaciones en las cuales están un baño
infrahumanas
las situaciones en las cuales están, no tienen un lugar para comer, ni siquiera nada, y a veces tienen que estar 12 horas arriba.
Es el puerto de Buenos Aires.
Pero es terrible, Julio, ¿cuál es tu punto de vista?
Anda a Timbúes, anda a San Lorenzo, a San Martín. Un día o dos están los camioneros.
Terrible. Julio.
Bueno, este es el problema de que no hay políticas, no ordenan, y además no estamos hablando de grandes cantidades. Comparativamente hablando, Argentina no existe, directamente no existe en el movimiento de contenedores en el mundo. Si lo ponés por lo menos al lado de Paraguay nomás, al lado de Paraguay. Paraguay duplica o triplica la cantidad de contenedores que mueve su economía. La Argentina no existe en el comercio internacional en movimientos portuarios. Entonces hay una concentración en manos de las multinacionales porque no hay un ordenamiento, no hay políticas, y en el fondo se van empobreciendo las provincias en el interior, que pueden tener actividad portuaria y desarrollar su economía utilizando sus puertos porque están afuera del negocio.
Sí.
Bueno, acá hay que hacer un reordenamiento muy profundo en todo lo que es las vías navegables y la política portuaria, con gente que sabe de qué se trata. Este es el otro tema. Fíjate vos que el proceso que estamos teniendo últimamente es que no sacan a un funcionario porque no cumplió las metas. No, lo sacan por una interna que hay de poder, de espacio y de caja.
Sí.
No hay meta, no hay estrategia. Nadie dice, mira, nuestra política va a ser reactivar este puerto con esta carga y vamos a hablar con nosotros, nos vamos a encargar de hablar con los productores para que entiendan de que a partir de ahora va a haber una política en este sentido.
No lo hay.
No, está liberado todo al azar.
No lo hay.
Es como digo yo, no tenemos comercio exterior. Nosotros no tenemos el manejo del comercio exterior. El comercio exterior lo hacen las multinacionales de acuerdo a sus intereses.
Exactamente.
Y es como que le pasa al puerto de Mar del Plata, por ejemplo, por eso no funciona.
Y sumale, Julio,
a los puertos Rosario.
Sumale las internas de Divide y Reinarás, porque tenés Exolgan por un lado y tenés por el otro lado en la puerta de Exolgan aquellos que ahora están disputándose entre Supa y Camioneros, los transportistas. Es un desastre, bueno, es un desastre.
No hay orden.
Claro, porque nadie ordena nada.
No hay orden, nadie ordena. Aguárdenme que ya estoy en comunicación también con él para sumarlo. Él es capitán y trabajó tanto en los remolcadores de empuje de la hidrovía como en los puertos. Si hay alguien que también sabe y que nos ha estado escuchando y que me gusta su punto de vista ahora, es Carlos Alberto Torres. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto oírte, ¿cómo están?
Bien, un placer. Carlos Alberto, estamos con Juan Carlos Donato, con Julio Insfrán, de lo que escuchaste. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo acá en Necochea, quizás en menor escala, pero se está viviendo también. Me he enterado de serios conflictos, acá se le llama Chiquero, ahí el lugar donde albergan a los camiones, y hay un descontrol ahí, hay unas tarifas que se cobran. No conozco el tema en profundidad, cuáles son los valores, pero sé que ha habido unos cimbronazos ahí, como dijiste, entre el Supa y Camioneros. Acá también pasó eso.
Carlos Alberto, pero ya lo estás diciendo todo, cuando el lugar en donde se alberga a los transportistas se le dice Chiquero. No necesitas más que esa definición para decir todo.
Sí, yo ya te digo, yo no soy nacido en Necochea, pero me enteré hace muy poco que al lugar se le dice así. se le dice el chiquero, donde paran los camiones.
¿Y cómo percibís la situación vías fluviales? ¿Cómo percibís la situación hidrovía? ¿Cómo percibís la situación de los puertos, Carlos Alberto?
Mira, que Julio debe estar al tanto. Hace un mes atrás me llegó la información y aparte vi un video bastante feo para mí, porque fue mi última navegación en el río prácticamente. Se llevaron a los tres empujes de National Shipping, al Gran Argentino, al Capitán Rey 2 y al Barranquera, lo llevaron para Paraguay. Barquitos hermosos, que para mí he vivido aventuras ahí arriba de esos barcos hermosos. Pero bueno, así es.
De la flota petrolera, ¿no?
Julio.
Hola. Sí. Esos barcos eran parte de la flota petrolera argentina en el río, prácticamente la única empresa petrolera que hacía transporte de combustibles en el río, y terminó llevándose los barcos a Paraguay. Y es una empresa cuyo origen viene de un sindicato, porque ellos pertenecían al sindicato de petroleros de Río, y cuando se privatizó YPF, se fundó esta empresa, National Shipping, que era una empresa subsidiaria del sindicato de petroleros.
Era Navisupe, bueno, exactamente, Navisupe era, sí.
Era Navisupe.
National Shipping.
Fíjate que tuvieron que llevarse los barcos a Paraguay porque no tienen trabajo, no tienen forma de desarrollarse. Increíble. Y son el gran argentino se construyó en Argentina, se hizo acá, en este astillero, en astilleros argentinos.
Ahora, a los tres les quiero hacer una pregunta. El Chaco cruzó la militarización de la hidrovía que impulsan Paraguay y Estados Unidos. La legislatura de Chaco aprobó por unanimidad una declaración contra el intento por militarizar el curso de agua. La posible militarización del tramo paraguayo de la hidrovía impactó de lleno en la Argentina. La legislatura de Chaco aprobó por unanimidad un proyecto que alerta sobre una posibilidad que consideran peligrosa para el Estado argentino. La hidrovía Paraná-Paraguay y la triple frontera tiene una importancia estratégica para la región, y la visita a la Cámara Comercio Paraguayo-Americana de autoridades de alto rango del gobierno de Estados Unidos en marcadas en acuerdos comerciales bilaterales muestran el interés geopolítico que tienen sobre nuestra región. ¿Cuál es el punto de vista tuyo, Juan Carlos?
En principio, claro, Chaco, la preocupación de Chaco, están enfrente y comparten agua al río Paraguay. Chaco tiene un puerto sobre el río Paraguay, es el puerto Las Palmas. Nosotros tenemos dos puertos sobre el río Paraguay, Formosa y Las Palmas, Chaco. Y bueno, allí va a tener que jugar un acuerdo. Por ahora son reuniones. Hace bastante, ya varios años, que viene Estados Unidos intentando un acuerdo con el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos para el dragado del río Paraguay. Será en el dragado, lo va a tener que consultar con Argentina, porque está el acuerdo del 69, que nace en 1967 y se vota como ley en 1969, del dragado de aguas compartidas del río Paraguay y del Paraná Norte. Y nosotros, en la gestión con el ingeniero Tutamante, hicimos varios dragados con ellos, porque se hace con Paraguay, con dragas nuestras y paraguayas, pero como Uruguay no tiene, o no tenía draga, ahora tiene, pero creo que son todavía de menor porte, entonces lo dragaba Argentina a los pasos del río Paraguay, creo, y varios de ellos todavía lo sigue haciendo. Y lo va a tener que consultar, porque es una ley, son dos leyes, los dos países quieren un acuerdo y un tratado con respecto al río Paraguay. No va a ser fácil eso, de poner el cuerpo de ingenieros así. Argentina ahora está muda, no dice nada, porque no dice, qué sé yo, no sé qué decir, porque parece que todo pasa y lo dice Chaco, pero la cancillería nuestra es de silencio.
Exacto.
Entonces es algo terrible, porque aparte tenemos los organismos que dependen de la cancillería, como el tratado de la hidrovía,
sí,
que depende de la cancillería. Nadie dice nada, y los embajadores, nadie dice nada. El Chaco, el gobierno, la legislatura de Chaco. Bueno, pero todavía son reuniones. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Es preocupante. Bueno,
¿me permiten?
Sí.
Algo. En el fondo hay un problema de la geoestratégico. Estados Unidos no va a permitir que los chinos se metan en su patio baldío. Nosotros estuvimos coqueteando con los chinos con la hidrovía, todo el gobierno de Cristina coqueteando con los chinos, y los norteamericanos van a fortalecerse en Paraguay. Y con los paraguayos van a influir fuertemente en la hidrovía. Y ellos están firmando un acuerdo. Y Estados Unidos va a invertir. De hecho, Paraguay tiene la flota más grande de Latinoamérica. Nosotros tenemos un problema. A eso hay que sumarle que no tenemos política y, como dice Donato, la Cancillería calladita la boca, no tienen directivas, seguramente nadie habla, nadie sabe que dejan que la cosa vaya pasando. Y vamos a tener un problema.
Pero importante. Con todo pasa, Julio. Dejan que pase. Todo dejan que pase y hacen silencio ante todo tipo de este tipo de actitudes o lo que sea, o tema. Hacen silencio. Y bueno.
Así es. Estamos en la nada misma. Juan Carlos, ha sido un placer, un lujazo tenerte como siempre. Un cariño muy grande y abrazo a Mar del Plata.
Gracias por todo, capitán. Saludos para todos. Un abrazo muy grande.
Gracias, maestro. Gracias,
a ustedes por tenerme en cuenta. Abrazos.
Él es diplomado en Administración de Puertos y Vías Navegables. Fue coordinador de puertos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el periodo 2012-2015. Estuvimos con Juan Carlos Donato. Julio, ¿qué te gustaría preguntarle en este caso a Carlos Alberto Torres? ¿Qué le preguntarías?
No, yo lo que le quiero consultar a Carlos, en los puertos que se están trabajando normalmente, si normalmente cuando hay mucha presión de los barcos, cuando hay mucha actividad, la presión hace efecto en los trabajadores de a bordo con los excesos de jornada. Quería preguntarle si esa situación se está dando ahora o no.
Carlos Alberto.
Sí. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Mira, acá estamos y seguimos con la misma política. El trabajo es bastante arduo acá en Necochea, vos viste que es un puerto muy atípico acá. El puerto a veces tiene el problema de que se cierra el puerto y vos ese día te encontrás con 6 salidas, al día que lo abren te encontrás con 6 salidas y posteriores 6 entradas. O sea que entras a trabajar y por temor a que se les vaya la marea te arrancás a las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y estás entrando barco. De todos modos se está respetando el famoso tema de las 12 horas, pero con algún poco de flexibilización para poder coordinar con todo el manejo del puerto. Lo que hay mucho malestar por parte de la gente por el tema de los arreglos paritarios que se han hecho, mucha desconformidad de sueldos y mucha incertidumbre porque han hecho acuerdos sin consulta hacia la gente. Eso fue lo que pasó.
Sí, y súmenle un tema, por ejemplo, se rompe una goma o lo que fuera, el precio está altísimo. Tienen que rogar para que no se les rompa nada, porque una goma se la tenés que pagar 250.000, 270.000 y en la semana que viene 300.000 pesos. Estamos hablando de una goma. ¿Qué haces?
Y es la inflación que estamos viviendo y que no tiene solución.
Claro, es desesperante, yo los comprendo. Carlos Alberto, como siempre es un lujazo tenerte. Gracias, maestro, se te quiere.
Bueno, será hasta la próxima, un gusto haberlos oído.
Y abrazo muy grande a Necochea. Gracias.
Gracias.
Hoy estuvimos en la costa argentina, Julio. Mar del Plata, Necochea, una cosa fantástica. Nos estamos preparando para la primavera-verano, Julio. ¿Te parece? ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Y estuvimos con él. Él es capitán y trabajó en remolcadores de empuje de la hidrovía, como en los puertos, Carlos Alberto Torres. Y ahora continuamos con él. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estamos con Alberto del Solar Dorrego. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto?
Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo te va? Saludos, Julio. ¿Cómo estás vos también? Bueno, vamos para tierra adentro ahora, ¿no es cierto? Dejemos la costa.
Claro, ahora nos vamos a Rojas, hermoso también, hermoso lugar Rojas. Yo tenía un odontólogo, me acuerdo, en el tema de los aparatos, cuando era más joven, lógicamente, cuando era una niña, y era de Rojas. Una vez visité Rojas.
Eso debe haber sido ayer.
Ay, lo que es la calidad, Julio. Hay que tener estos entrevistados de calidad realmente. Esto es la calidad. Verdaderamente.
Lo vamos a tener que tener cortito al tigre este, ¿eh?
Es un genio, realmente es un genio. Bueno, Alberto, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el dólar soja. Y este dólar soja que voy a lamentar decirles, no sé si ustedes lo saben, pero va a continuar. No va a ser hasta el 30 de septiembre. A mí la información que me llega, a pesar de ayer haber escuchado desde el ámbito económico que es hasta el 30, a mí me llega que van a hablar de un éxito en las exportaciones, lo van a continuar. Y mi pregunta es, Alberto, ¿tenemos que hacer entonces dólar maíz, dólar leche, dólar todos los tipos de dólar, porque es sumamente injusto?
Bueno, sí, es uno de los tantos disparates. Ustedes estuvieron hablando de que no hay ningún tipo de planificación de la hidrovía ni nada que tenga que ver con el mar. Bueno, esto tiene que ver que en un momento dado el gobierno necesitaba dólares frescos e inventó un traje a medida para ellos. Vamos a ser claros, para ellos. Esto al productor no lo beneficia absolutamente en nada. A tal punto que el éxito, entre comillas, que han tenido, es que todo lo que se vendió hasta ahora estaba en acopios, estaba en las exportadoras, en las grandes exportadoras, entre ellas no solamente las multinacionales, sino también ACA, que viene a Argentina, y de ahí surgió todo esto, los 5.000 millones de dólares que necesitaban. Ahora, hoy, estaba leyendo noticias que además están pidiendo en el fondo, que creo que le van a mandar otra cantidad de plata.
Sí.
Pero esto del dólar soja tiene ribetes muy complicados. Primero, que deja para el común de la gente, hablando de Doña Rosa, como decía Neustadt, la gente cree que esto es un salvavidas para el campo. Y no es un salvavidas para el campo, es todo lo contrario. A tal punto que esa plata que algunos han vendido no la van a tener el mes que viene, y como viene la mano con la sequía que hay, está en tela de juicio qué se va a poder hacer este año en que tenga que ver con la siembra de granos gruesos.
Alberto, es un salvavidas para las grandes exportadoras, porque si esto se extiende, aquellos de la leche que arriendan y demás, es peligrosísimo.
Pero por supuesto, el tema para mí de la leche, los feedlots y todos los que dan de comer, digamos, que tienen que alimentar animales, o sea, les sube el precio de
Exacto.
lo que necesitan actualmente y ellos no pueden vender.
Exacto.
Ahí es donde, pero sigue siendo siempre, inclusive suponiendo que no hubiera dólar soja, sigue siendo siempre una cosa muy complicada. Muy complicada porque la carne debería tener el valor libre que tiene que tener a la venta, a la exportación. Entonces, vos pensá una cosa. Suponete que vos hoy estás sembrando maíz.
Sí.
El gobierno te pone las retenciones y te pone un dólar diferencial.
Sí.
Olvídate del de soja. Olvídate sí. lo de ahora de soja. Pero eso, en cierta manera, el señor que está sembrando maíz, en cierta manera está subsidiando a una persona que da de comer en un tambo, o que da de comer a los pollos, o que da de comer sí. En un feedlot.
Sí.
¿Me entendés lo que digo? O sea,
clarísimo.
Y esas son las típicas distorsiones que estas alquimias o arquitecturas financieras llevan a problemas.
¿Y ahora no corres el riesgo de la sojización?
Pero por supuesto, que es otra de las cosas que hace muchos años nosotros venimos denunciando, porque el tema, muchas veces cuando se habla, no, porque los productores hacen soja, entonces no hay renovación, no hay rastrojos, no hay el suelo se perjudica, etcétera, etcétera, es que las políticas del gobierno te llevan a que lo único que puedes hacer para tener algo de rentabilidad es hacer soja en contra de los demás, de las más producciones. Pero yo te quería hacer este comentario, mira, es rápido.
Sí.
Nuevas disposiciones agropecuarias del Banco Nación. Esto es de hoy, ¿eh?
Sí.
Relacionado con las nuevas disposiciones, los clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola SISA, en carácter de productor con acopio de su producción de soja, tendrán una tasa del 90% TNA, independientemente del plazo y destino, ya sea para venta de cheques descubiertos, tarjeta de créditos y préstamos. Se exceptúa de la presente aquellos casos de clientes cuyo monto total de financiación en el sistema financiero, considerando la financiación solicitada, no supera lo demás. Pero lo importante es que si vos tenés un stock que supera el 5% de tu capacidad de cosecha, vas a tener, además de eso, un aumento de la tasa de interés.
Clarísimo.
Eso fue un comunicado de hoy. Y después hay otro comunicado similar que dice así: atención productores. Siendo productor inscripto en el Sistema de Información Simplificado SISA, paso 1, ingresar, escuchar bien las cosas que tenés que hacer, ingresar por centro de suscripciones disponibles, indicar si sos productor, si no sos productor de soja. 2, el paso siguiente es ingresar a consulta solicitada. Bueno, esto es, ¿te acordás esos sketch que había,
sí,
que
sí,
llevaba un arbolito?
Sí.
Quería plantar un arbolito. Bueno, esto hace que el productor común no lo puede hacer.
Obviamente.
O sea, tenés que vivir con un contador a la par. Esto, ¿sabes para quiénes zafan de todo esto?
Para los que más tienen.
Obviamente, los exportadores.
Ah.
Los exportadores.
Claro, los que más tienen, el exportador. Esto está hecho para las empresas exportadoras. Hace hoy 20 años nacía la Secretaría Vial Participativa de Rojas. ¿Qué pasó?
Ah, bueno, eso luchamos muchísimo en el año 2001. Los caminos de Rojas estaban colapsados, había llovido mucho, todo contrario de ahora. Yo me acuerdo que estaba sentado, como estoy sentado ahora, y veía al hijo del empleado que hace 25 años está conmigo, en ese momento tendría 7, 8 años, se iba caminando hasta la tranquera con el guardapolvito blanco esperando que pase la maestra, y la maestra nunca llegaba para llegar a la escuela rural porque era todo barro. Bueno, nos enojamos tanto los productores, fui a la municipalidad. Y le pregunto en ese momento encargado del corralón, le digo, che, ¿qué pasó con los caminos? No, Alberto, vos vas a tener suerte, porque ahora se corre el rally federal y estamos arreglando justo el camino que da tu campo.
Sí, la ley.
Entonces me agarré tal bronca, pero vos no sabés lo que fue la bronca, así que para el rally federal, a que no lo van a correr.
Y no lo corrieron.
Fui a hablar con la maestra,
ya sé, ya
justamente
sé,
de la escuela de acá, fui a hablar con la otra maestra, fuimos a hablar con productores y le pusimos unas rastras de discos y un montón de cosas. Conclusión, el intendente tuvo que aceptar que los caminos, esa carta la tengo, el intendente firmó que los caminos de Rojas estaban intransitables. Entonces, de ahí en más dijimos, bueno, esto hay que hacer algo nuevo. Y de ahí surgió la ordenanza 26.643,
sí,
ahora no me acuerdo bien el número, que creaba la Secretaría Vial con participación directa de los productores. Los productores eran los que fijaban la tasa vial, los productores eran los que controlaban el presupuesto de esa tasa, y lo más importante es que no iba a renta general, sino que una cuenta especial en el Banco Provincia supervisada por los productores rurales y un secretario vial.
Sí.
Eso funcionó a tal punto que la gente que pasaba por acá decía, ¿cómo están los caminos de Rojas? Rojas fue un ejemplo total de eso. ¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó?
Apareció un intendente, una de esas personas que van cambiando de color, era, sí, radical, después fue peronista y después K. En el mejor momento K, claro, la platita de la tasa vial es muy importante en estos pueblos del interior, y querían, por supuesto, hacerse de esa caja, y derogó la ordenanza, se empezaron a romper las máquinas, se rompió todo, y quedamos en Pampa y la Vía. Recién el mes pasado, asumiendo un nuevo intendente, en estos momentos el vicepresidente de la Rural es el secretario vial,
sí,
y bueno, está en vías de mejorar esto. Pero la ordenanza original, que fue un logro, que fue una cosa maravillosa y bien pensada, se derogó ahora. ¿Cuál es mi conclusión al respecto de esto? Que creo que es lo más importante, independientemente si un camino lo tiene que arreglar una motoniveladora, una,
sí,
hoja de arrastre, un tractor o lo que sea. ¿Sabes cuál es el punto?
¿Cuál?
Hasta que no consigamos,
sí,
que en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires se modifique la Ley Orgánica de Municipalidades y diga que la tasa vial tiene que ser afectada a los caminos y que los intendentes no pueden utilizarla en renta general.
Textual. Coincido.
Entonces, Todo el resto, si vos no tenés los fondos, si vos no tenés la plata, decir que vas a arreglar los caminos es una fantasía.
Es verdad. La ordenanza es la 2649/02, dictaminada el día 19 de septiembre del 2002, justamente hoy en conmemoración.
Pasaron 20 años de algo que funcionó durante casi 8 o 9 años. Por supuesto, la persona a la cual me tengo que remitir y sacarle el sombrero y aplaudirlo de pie fue el intendente Norberto Aloé, alias El Chano Aloé.
Sí.
Un peronista de aquellos, un señor, para mí fue el mejor intendente de Rojas, el cual, habiendo sido esa ordenanza hecha en un gobierno radical, y el secretario vial, que era el ex intendente Claudio, sí, Rossi, hoy diputado provincial, él dijo: esta persona está trabajando bien y va a seguir siendo secretario vial, por más que yo
tenga un muy bien economista. Lo mantuvo, y eso es brillante.
A tal punto que compañeros, amigos, peronistas, gente que andaba dando vueltas por ahí, me dijo: Alberto, hay que sacarlo a Rossi de la intendencia, porque ese tipo fue intendente interino, es radical, fue concejal, y como está haciendo las cosas bien, apoyado por ustedes, no sería nada raro que nos gane las próximas elecciones.
Qué bien.
Pero me entendés lo que digo, a veces.
Clarísimo.
A veces el partidismo, o ser de un color u otro, si estás haciendo las cosas bien, como dijo alguien, el equipo que gana no se cambia.
Es verdad. Julio, lo despedimos a Carlos Alberto. Nada, mentira. Alberto, ¿cómo estás? Vamos.
Escúchame, hay algo que quiero resaltar, la anécdota que cuenta él con este tema de la ordenanza. Así pasó también con la ley que sacó Menem, que no se podía emitir. Uh-huh. Fíjate dónde estamos ahora. Derogamos la ley y nos metimos de vuelta en el berenjenal de la emisión. Por eso, el problema que tenemos los argentinos no es el dólar, son los políticos, que cambian las leyes a gusto de Piacere y emiten sin ningún control. ¿Te das cuenta?
Clarísimo.
¿Cómo son las cosas? Esa anécdota me hizo recordar este tema. Nosotros tenemos que tener una política donde ningún político termine cambiándola.
Bien.
En especial en las políticas de Estado.
Bien.
Y que funcione.
Bien.
Este es el tema.
Sí. Julio, voy más allá. Y si vos tenés un ministro o gente que sabe, porque vos sabés que acá, por ejemplo, las direcciones de recursos hídricos es un puesto político. Y vos podés llegar a tener un tipo que realmente sirve y sabe, pero cuando cambia el color político del que gobierna, sea una municipalidad, una provincia o algo, lo rajan. Entonces tiene que venir uno nuevo que no sabe absolutamente nada, que tiene un puesto político, que no era un tipo, un profesional del caso, y hasta que aprende y todo, y después no aprende nada. Pero hay ciertas cosas, bueno, el ejemplo es Brasil. Brasil
sí.
Planifica para 30 años.
Tengo que cerrar, pero me da pena. No, aguardame, Alberto, tengo que cerrar, pero entre vos y yo. Alberto, me da pena porque es el más guapo de todos los Albertos que he conocido, el que me tocó. Gracias, Alberto del Solar de Rego, muchas gracias, cuídate.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, Julio.
Abrazo inmenso. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad de Rojas. Estuvimos con Alberto del Solar de Rego. Y ahora finalizamos con él. Él es contador público independiente, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es perito contador y recaudador en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y veedor en allanamientos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad. Estamos con Juan Ángel Ruiz. Hola, Juan Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. ¿Cómo andas vos?
Muy bien. Y me encanta la temática porque era una de las temáticas planteadas por los oyentes e increíblemente la planteaste vos. El Banco Central confirmó que quienes tengan el subsidio de algunos de los servicios no podrán comprar los $200 mensuales a partir del viernes 15 del 9 del 2022. ¿Cómo salir de ese encuadre de subsidios para poder comprar el cupo? A ver, maestro.
Así es, Alejandra, todo lo que se habló hace un tiempo atrás, hasta este viernes, que se hizo ya formal y el Banco Central sacó la circular, en la cual ya está listo todo lo que estamos dentro del subsidio, no podemos comprar dólares. ¿sí? Como bien la pregunta ahí llega, ¿cómo salir de esto? Vamos a ir a la respuesta inmediata, porque dado el tiempo que nos queda. Más allá que estaba muy interesante la charlita que estaban haciendo ahí los muchachos recién.
¿Viste? No, fue una charla fogosa. Sí, desde que empezamos estuvimos hoy fogosos. Sí, sí, sí.
Sí, la verdad que muy bien ahí. Muy bien ahí. Y bueno, nosotros, digamos, para salir de este... estos subsidios, tenemos que entrar a la misma página que entramos previamente para inscribirnos, ¿sí?
Sí.
Dentro de la segmentación energética, ahí en www.argentina.gov.ar, dentro del icono subsidios, y ahí se va a seleccionar la solapa que va a decir modificar o eliminar solicitud.
Sí.
¿Sí? Está ubicada a la derecha, ¿sí? Del formulario de inscripción. Una vez seleccionada, ¿qué va a hacer esta? Me va a abrir otra página más, en la cual me va a pedir el número de gestión, que fue el número de gestión que nosotros tuvimos inicialmente para pedir la solicitud.
Sí.
¿Sí? Entramos ahí también y nos va a pedir el número de documento, cosa de identificarnos, y una vez que ingresamos, ¿sí? Vamos a poder visualizar de que tenemos la opción ahí de dar de baja este subsidio que habíamos gestionado inicialmente sin saber que esto no iba a ser una trampa.
Íbamos a perder los $200 mensuales.
Tal cual. Muchas veces dicen por ahí, el que avisa no traiciona, acá no traicionaron.
Nos viven traicionando, te diría. Le estás dando de comer a Julio cuando te está escuchando en estos momentos, yo ya lo conozco.
Sí, sí, no, es lamentable, pero bueno, pero es que no es solamente esto, tengamos en cuenta también que no podemos comprar dólares. Es decir, si el monotributo, por ejemplo, sacó ese préstamo a tasa cero, ¿te acordás que salió
sí.
en la pandemia? Y que todavía hay gente que está pagando cuotas, y hasta que no termine de pagar su cuota, tampoco puede acceder a toda la ahorro.
Julio, ¿qué le dirías a Juan Ángel?
Que no hay que confiar nunca en el Estado. Lamentablemente, en la Argentina la cosa funciona así. No podés confiar en el Estado. El Estado lo que quiere es tu plata, porque lo necesita para seguir haciendo su política. Vos fíjate, ¿cómo puede ser que nosotros no podamos comprar dólares con nuestra plata?
No podemos comprar.
Que cobre lo que me tienen que cobrar, pero me tienen que... No, yo tengo derecho. Tengo un derecho.
Que vas por ahí, viste, vos tenés derecho por un lado. Encima, si no estás en ninguna de todas estas, si compraste, no sé, algún repuesto o algo que vino del exterior, estás gastando esos $200 que no que tenés permitido. Entonces ya entras en esa bolsa hasta pagando un servicio como hacer de televisión, ya sea un Netflix o
sea. Sí, porque lo pagas en dólares.
Ya te estás descontando, ¿viste? Entonces vos decís, como decía recién Julio, ¿dónde está mi derecho? ¿Cómo puedo hacer
eso? Bueno, y además te digo otra cosa, me acuerdo claramente una frase de Menem: el Estado está estafando a la gente. Fíjate una cosa, fíjate esto: la prueba más clara de que hay una estafa es de que vos te vas, venís de afuera con tus dólares, lo tenés que depositar en el Banco Central y te dan 135, 150, no sé cuánto está el dólar ahora.
Te da de acuerdo en cambio oficial, tal cual.
O sea, se quedan con la diferencia, porque el dólar está 270 mangos. Cuando habilitan este dólar 200 mangos, queda claramente demostrado que el Estado está estafando a la gente con las políticas del dólar.
Bien. A mí me encanta el ida y vuelta entre ustedes dos. Un día vamos a hacerlo, Juan Ángel Ruiz y Julio Infran. Julio Infran, Juan Ángel Ruiz entran en la contienda y ya está. Pero me encanta, me apasiona. Gracias, Juan Ángel Ruiz, brillante, maestro.
No, porque...
Abrazo inmenso. Chao, gracias.
También, hasta luego.
Gracias. Julio Infran, qué programita. Julio Infran, qué programa. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 14 con mucho, pero mucho más. Soy Julio Infran. Mirada qué.
Mirada País.
Chao, gracias, los amamos. Chao.
Mirada País con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.